Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Radio Freudiana, comprometida con todos los acontecimientos que hay en nuestro país, en nuestro hermoso país, que en este momento está triste, está padeciendo, está sufriendo, está dispuesta a través, digamos, Radio Freudiana, a atender al público que necesita hablar de lo que le acontece. Necesita hablar de sus pérdidas de seres queridos, sus pérdidas de sus casas, sus bienes, todo lo que en este momento, bajo esta situación tan dura, tan difícil, la gente pierde lo más querido y aquello también que le da seguridad. Entonces, a través de Radio Freudiana, los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos hemos comprometido a atender, a dar atención telefónica a todos aquellos que nos quieran hablar de lo que les pasa, que queremos escucharlos, que queremos participar también en levantar esas piedras del dolor, en levantar esas losas del sufrimiento, porque esa es la imagen de lo que nosotros estamos ahorita viendo que se lleva a cabo en un desastre como estos. Y levantar esas piedras de dolor, esas losas de sufrimiento, para que salgamos adelante con nuestra vida y podamos recuperarnos. Porque si nosotros no atendemos este sufrimiento, si nosotros no atendemos lo emocional, si nos vamos calmando, digamos, de alguna o de otra forma, de todos modos las secuelas tendrán que alcanzarnos en cualquier momento. Y los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos lo que queremos es evitar que el evento traumático no pase también por una devastación de ese sufrimiento y que los sujetos que nos quieran hablar, las personas que nos quieran hablar, queden definitivamente en un estado mucho mejor del que pueden tener ahora. Bueno, me acompaña mi colega Misael Montes de Oca, y él también tiene algo que decirles.
Muy bien, lo primero, doctora, bueno, que me da mucho gusto estar al aire para apoyar a todos los que nos necesiten. Y bueno, primero me gustaría dar todos nuestros teléfonos. En Freudiana Radio tenemos un teléfono en cabina, que es el 68-45-1561. 68-45-1561. Y contamos con otras dos líneas donde nos van a poder estar llamando y los vamos a estar escuchando. El 5680-7686 y 5593-2438.
Y pues qué bien que nuestros colegas estén, digamos, al alba ahí en los teléfonos, así es que ya pueden iniciar a hacer sus llamadas y nosotros a poder, digamos, conversar con ustedes. Si quiere repetir el teléfono de cabina.
El teléfono en cabina es 68-45-1561. 68-45-1561.
Llámanos, estamos nosotros a la espera de que nos digas, nos cuentes cómo estás, cómo te sientes y nosotros podamos escucharte y poder lograr en la escucha que un analista puede llevar a cabo una estabilización. Esto ya lo hemos hecho en Radio Educación hace algunos años y en un programa que fue, digamos, un excelentísimo programa que se llamó Emocionarte. Y mañana, por cierto, también en Canal 11 estaré, soy la doctora Silvia Heiser, estaré en un programa para hablar precisamente de estos estados emocionales que hay que solucionar, que hay que resolver.
Sí, lo que es pero muy, muy importante recordarles es que no dejen pasar más tiempo para que puedan ser escuchados por un psicoanalista. Como bien lo decía, doctora, puede haber la sensación de irse calmando, ocupándose en otras cosas, pero es muy importante que hablen con un analista sobre esas pérdidas, sobre esa situación. Bueno, no necesariamente tuvo que haber una pérdida, sino por haber estado en contacto, digamos, con la gente que perdió algo, por haber estado en esos lugares pues donde, no sé, colapsaron edificios y estuvieron ayudando. también es importante que llamen, porque estar en esa tensión, estar en esa situación, no es cualquier cosa.
No, definitivamente no. Yo sé perfectamente que cuando sacan a una persona viva, la gente aplaude. Y que cuando sacan a una persona que dejó ya de existir, el silencio es la respuesta, digamos, amorosa de la gente. Pero todos los rescatistas definitivamente están pasando permanentemente por una situación de enfrentamiento sobre la muerte. Sobre todo, digamos, los rescatistas que están trabajando saben que aunque su propósito es rescatar vidas, también se tienen que enfrentar con aquellos que ya murieron.
Sí, y que, bueno, finalmente esa... eso es algo muy, pero muy complejo de... muy difícil, sobre todo, tanto de pasar por la palabra y también como... es dejarse llevar también por esa tensión y emoción, en el buen sentido, es decir, de estar ayudando, de estar colaborando, pero todo lo que se ve, todo lo que se mira y todo lo que se escucha, pues va quedando, ¿no? Va quedando y es importante también eso, hablarlo.
Sí, definitivamente. Pues volvemos a repetir que el propósito de este programa, que el compromiso de Radio Freudiana ahora es a invitarlos a que deseamos escucharlos, a que nos llamen, a que nos digan cómo la están pasando, cuáles fueron sus pérdidas, cómo está su estado emocional, qué es lo que piensan hacer también en el futuro. Queremos ayudarlos, queremos escucharlos, queremos estar con ustedes por estos medios. Y bien, bueno, pues podríamos platicar de lo que es, si está usted de acuerdo, mi querido colega, de lo que es verdaderamente enfrentar situaciones de este orden que son definitivamente inesperadas. A nosotros nos tocó que estábamos trabajando como siempre y hay un momento en que yo digo, ¡ah!, está temblando, pero nunca me imaginé el nivel, digamos, de terremoto que se nos estaba presentando. La paradoja que vivimos es que había a las 11 de la mañana había sido el llamado
por el
simulacro para llevarlo a cabo, y cómo nos íbamos a imaginar que exactamente el día del recordatorio de 85, ¿sí?, se repetía para nosotros nuevamente un terremoto terrible, de gran magnitud, que ha acabado con esos edificios que definitivamente no pudieron resistir el embate tan fuerte del desplazamiento de esta energía, ¿no? 7-1 no es cualquier cosa.
Sí, y que bueno, también fue... tuvimos el simulacro con la alarma, pero este nos agarró muy desprevenidos, sin alarma, y como bien lo dice la doctora, estábamos trabajando, estábamos, de hecho, escuchando pacientes, y pues fue... vaya, en vivencia en propia es eso inesperado que hace recordar el anterior sismo, el del 85, algunas claro. cosas, y es inmediatamente entrar en una tensión muy fuerte y en ponerse a salvo.
Sí, pero indudablemente que inmediatamente salieron ustedes con los pacientes que estaban atendiendo. Nosotros en ese momento no teníamos pacientes, estábamos trabajando, con lo que viene, digamos, para el mes de abril, que es el Congreso Internacional del Campo Freudiano, que va a llevarse a cabo en Barcelona. Y por supuesto, estábamos muy metidos en ese tema cuando tuvimos que meternos rápidamente en salvar la vida.
Sí, porque es difícil poderlo decir, de eso inesperado, de salvar la vida, pero también... como en ese momento fue protegernos también entre nosotros, ¿no?
Así es.
Porque estaban los postes de luz, estaban en peligro de caerse, estar pendiente de un pequeño que también estaba pues, asustado. Es una tensión que pues, podemos pensar todos los que vivimos aquí en la ciudad, lo vivimos en mayor o menor medida. Y es estar en una situación de tensión, de no saber si algo me va a pasar, ¿no?
Sí.
De algo a lo que no se puede, definitivamente no se puede calcular, no se puede saber. Y es una tensión muy, muy particular.
Hemos visto cómo la respuesta de la ciudadanía ha sido verdaderamente enorme. Pero también tenemos que comentar algo que es terriblemente doloroso, ¿sí? Los fraudes, los robos. Fraudes porque se ha anunciado gente para que lleven, digamos, a ese lugar provisiones y se las roban, desaparecen. O han estado, digamos, pasando informes de que vayan a un lugar porque ha acontecido algo, la gente se desplaza y no ha acontecido absolutamente nada. Y que nosotros tenemos que hacernos preguntas, ¿cuál es ese placer mórbido, verdaderamente perverso y asqueroso, que la gente se permite llevar a cabo en estas situaciones en donde lo que debiera, digamos, de haber en toda la población, ¿sí?, el resguardo definitivamente y la protección hacia los otros? Entonces, bueno, que los asaltantes fueran lo suficientemente capaces de decir, en estos momentos no, simplemente por una posición ética. Pero ¿será, digamos, posible esperar una posición ética en estos criminales, con estos criminales? Bueno, creo que podemos de alguna manera pensar que sí, que es posible. ¿Por qué no? Y que también podemos solicitárselos. Porque creo que ellos se envanecen y se engalanan con decir, ¡ja! Mira, nos los podemos chingar perfectamente. Y hay una satisfacción, nosotros lo sabemos, hay una satisfacción enorme en tener a los sujetos a merced de su bajeza, a merced del acto placentero de chingar al otro porque no puede defenderse. Pero creo que aún así, mi querido colega, tenemos que pedirles a ellos que por ahora no, que por ahora contengan esa satisfacción, porque ¿por qué no? Se los podemos pedir. No solamente tenemos que tener hacia los criminales, hacia los asaltantes, hacia los que matan impunemente, ¿sí?, por el placer de matar al otro. No tenemos por qué no tomarlos en consideración y pedirles también a ellos su ayuda, su participación, en que no participen de esa forma en estos momentos en que más bien necesitamos que todos tengamos hacia el otro un acto de buena fe, un acto en la medida de lo posible de reconocimiento.
Sí, ¿sí? Porque todavía falta tiempo de, es decir, no ha acabado la remoción de escombros, la búsqueda de los cuerpos o de personas que estén atrapadas, y hay más edificios que están a punto de colapsar. Todavía falta tiempo para que, pues vaya, es decir, puede haber rapiña, ¿no? Puede haber personas que sigan queriéndose aprovechar, y de hecho las hay, y por eso este llamado, ¿no? De que al menos...
Hoy no.
Y que se puedan sostener. En una ética, no en una cuestión de vaya, ni siquiera de hacer un favor, ¿no?
Y yo creo que podríamos hacer algo que no se hace generalmente, y yo los promuevo a que lo hagan las redes, que les pidan a todos estos criminales que por hoy no. Por hoy me refiero a todo lo que tenemos que esperar para la recuperación. Por hoy no. Por hoy no abusen del que está desvalido. Por hoy no nos engañen recibiendo, digamos, mercancía y víveres para una posibilidad de beneficio. Porque también podemos maldecirlos. Y también podemos decir que todo eso que lleven a cabo, sal y agua, se les convierta. Es decir, que no puedan disfrutar del crimen. ¿Sí? Que no haya disfrute del crimen. Pero sobre todo creo que podemos pedir así, hoy no, al menos hoy no. Y ese hoy sea hasta la recuperación, digamos, estable de nuestro país. Porque son muchos lugares de nuestro país que están afectados.
Sí, entonces podemos lanzar esa propuesta, que se viralice como hoy está, digamos...
Porque nunca se ha hecho. ¿No? Nunca se ha hecho, simplemente comunicamos que hay gente de rapiña, que hay malvados, que hay criminales, que están abusando, pero nunca los invitamos a que ellos participen, no con que cancelen su manera de vida, sino que por hoy no, que en este momento no.
Entonces hagamos esa petición viral de por hoy no, de tener asaltos,
abusos,
y sobre todo que no esté una cuestión de estar malgastando los recursos, ¿no? Los recursos que son tan necesarios en este momento. Entonces, por hoy no. Y bueno, nos pueden, aprovechando, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como Cielmex, o bien, si necesitan... también nuestro correo es cielmex@cielmex.com.mx. Con gusto también por ahí los podemos estar apoyando en la medida de nuestras posibilidades.
Claro, claro que sí. Y nuestras posibilidades son enormes simplemente porque lo queremos hacer con todo el amor que los psicoanalistas podemos expresar para la ayuda, digamos, emocional a todos aquellos que quieran comentar, hablar, decirnos, hablarnos de su sufrimiento, de su estrago, de todas estas cosas tan difíciles que tenemos que vivir.
Thank you.
Bueno, tengo que decir que me estaban diciendo mis colegas, pero tiene que ver también con la emoción, que yo no debo de decir Freudiana Radio, sino Radio Freudiana. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, en realidad lo que me dijeron era que yo tenía que decir Freudiana Radio y no Radio Freudiana. Bueno, hagamos caso, eso es muy importante, seguir las reglas de los que aquí se hacen cargo en cabina, y sobre todo que tenemos una excelentísima colega, que es Anabela, y que ella es la que me dice, doctora, usted está diciendo Radio Freudiana, y no es así, es Freudiana Radio. Bueno, de todos modos, ya que en estos momentos también tiene que insertarse el sentido del humor, porque Freud nos decía que ante la tragedia, ante lo imposible de vencer y ante lo inesperado de la posibilidad de los sufrimientos que la vida puede regalarnos, gestarnos, tengamos como primer intento de alivio, de cura en cuanto a la vida emocional, que sería muy conveniente que tuviéramos un sentido del humor. Y entonces, bueno, con ese propósito quise en esta segunda parte del programa empezar, porque tenemos que animarnos. Hay frases, digamos, muy lindas cuando se dice que México está de pie. México está siempre de pie. No es nada más ante las tragedias. México siempre está de pie. Es verdaderamente tan particular las formas en que los mexicanos podemos responder, no solamente, digamos, ante estas tragedias, sino a la posibilidad de vivir en este país, que bueno, como mexicanos lo vemos divino, maravilloso, increíble, con todos sus pesares, con todas las cosas que podemos vivir cotidianamente, como puede ser que el carro de basura no pasa, que se acumula, digamos, la basura, que no hay toda el agua que se requiere en determinadas regiones, que cuando vienen también las tragedias por los ciclones, no se acaba de ayudar correctamente a la gente, que nuestros gobernantes fallan y fallan y fallan y fallan, y el pueblo lo soporta y lo soporta y lo soporta, y que tenemos, digamos, muchas críticas y muchas observaciones de los países extranjeros, pero que nosotros sabemos cuál es nuestra identidad. Nosotros no somos mexicanos por lo que los otros digan lo que somos. Si nosotros somos mexicanos porque nacemos aquí, con todas esas vicisitudes, con que no se recoja la basura, con que los beneficios no lleguen, con que los impuestos sean injustos, con que las expectativas, digamos, que tenemos en nuestros gobernantes, muchas cosas no se cumplan, con que definitivamente estábamos pensando, fíjense, estamos muy enojados, muy, muy enojados, porque no queremos que se empleen los 12 mil millones de pesos en propaganda de los partidos, y que yo estaba pensando que si los utilizan, podemos hacer una campaña también de no ir a votar. No vamos a votar, y no vamos a votar simple y sencillamente porque queremos que esos 12 mil millones intervengan correctamente, ¿sí?, en la recuperación de nuestro país, porque son muchos los lugares que hay que recuperar, muchas casas que construir y muchas casas que hay que entregar a aquellos que cuando compraron condominios, pues compraron aire. Y entonces, sí, ¿cómo demostrar que ese departamento es mío dentro de las posibilidades de honradez? Porque también, digamos, no se puede confiar en la palabra del sujeto, de decir, bueno, yo viví ahí, y sí, qué tal si no hay testigos, sino nada más él es el único superviviente, en fin, etcétera, tantas cosas. Pero podemos hacer eso, podemos decir, no vamos a votar. Si ustedes emplean todo eso en una propaganda, que después todo es basura y que todo se va, digamos, verdaderamente al desperdicio, podemos tomar la decisión de no votar si emplean esos 12 mil millones en hacer su propaganda. Podemos hacer una campaña de no ir a votar.
Y qué bien, bueno, ahorita nos tocó a la Ciudad de México, pero ya venimos de días anteriores arrastrando la situación de Chiapas y de Oaxaca, y qué bien ese dinero puede ser empleado para eso. Entonces, podemos hacer ese tipo de llamado, ese tipo de resistencia, ¿no? Lo podemos llamar.
Eso, es una resistencia, digamos, a que nuestras solicitudes y nuestro pedido sea verdaderamente reconocido como el poder que tiene la ciudadanía. Y no con ese manejo que nos hacen, digamos, de que no valemos un cacahuate como ciudadanos.
Sí, que finalmente estamos viviendo en carne propia en las calles ese poder de la ciudadanía.
Así es.
Es decir, en conjunto con las autoridades, pero más es el poder de la ciudadanía. Si somos más la ciudadanía que, por ejemplo, todo lo que está ayudando el Ejército y la Policía Federal.
Así es.
Se necesita de la ciudadanía, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo vivo de cómo un ciudadano se fue a ayudar como brigadista y luego nos vino acá a asistir también en la transmisión del programa en vivo.
Ah, sí, y hay que decir, es nuestro compañero Jorge, ¿sí?
Viene,
Jorge, ¿qué es usted?
Chávez.
Jorge Chávez, ¿sí? Y que él estaba, digamos, bueno, está, porque viene a apoyarnos aquí para hacer el programa en vivo, ajá. Y hay una cosa que hay que decir también. Esta radiodifusora se ha creado precisamente por el afecto, por el cariño, por la disposición de Jorge y de todos los colegas, sobre todo en este caso que está en cabina Omar, Omar Benítez, ajá, y está aprendiendo a cómo manejar la consola para poder ejecutar estos programas en vivo y estos programas, digamos, directos. Entonces, nuestro querido Jorge le dice, no, así no, mira, pícale aquí, jálale allá, ajá, y nosotros, que tenemos pues sí, un vidrio en donde podemos ver todo lo que sucede en cabina, ahí seguimos hablando como si nada pasara en cabina. Pero no, es eso, es que somos equipo, es que somos definitivamente un grupo que trabajamos en realizaciones increíbles y extraordinarias, porque esta radiodifusora está hecha por el amor de Anabela, por el amor de Jorge, por el amor de todos los colegas, que son Omar, que es usted, Misael, que es Valeria, que es Ingrid, que es Gabriela, que es Patricia Aguilar. Tengo que decir Patricia Aguilar porque hay varias Patis. Y todos los que han estado con nosotros aquí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y que también hay que anunciar que, bueno, tenemos el festejo ya, estamos cumpliendo 10 años. De Monstruos al Diván, que el propósito precisamente de esa creación para el Halloween, creamos que hubiera un Halloween que nos permitiera transmitir los malestares contemporáneos a partir de utilizar los personajes como Drácula, como digamos Frankenstein, como las brujas, los...
¿cómo se llaman? Los orcos.
Ah, sí, es verdad, eso es la novedad. Ahora incluimos a los orcos, los zombies. Y que esos personajes que están presentes en el Halloween hablaran de los malestares contemporáneos. Inclusive decidimos que los psicoanalistas, ¿por qué no?, nos disfrazáramos de brujas, las mujeres, bueno, siempre somos brujas, ¿no? Ya el disfraz no es tan necesario, pero de todos modos hay que hacerse un retoque. Y las brujas y los hombres, que no son los buenos del equipo, Esos podían llegar, digamos, de negro, tal vez con una corbata roja, qué sé yo. El caso es que nos disfrazamos. Y ahora estamos por cumplir 10 años y los invitamos definitivamente a participar en este evento, en donde nosotros nos vamos a dedicar a hablar precisamente de la guerra. Es menester que volvamos a tocar esta situación, porque si bien un terremoto, si bien un tsunami, si bien un ciclón puede arrancarnos, ¿sí?, rápidamente la posibilidad de la constancia de la vida, hay algo que es todavía mucho más devastador, como la guerra. Y sabemos que las tensiones están propicias para que el arrebato de cualquiera pueda provocar, digamos, esa guerra en donde tal vez ya no tengamos a un Churchill, ya no tengamos personajes de ese nivel que hagan que la guerra, sí, sea más bien una experiencia de salvación y no una experiencia de pura muerte.
Sí, ya se acabó esa política, ¿no? Se acabó esos grandes líderes y personajes que eran capaces de sostenerse en esas situaciones para salvar a su nación y, como usted bien lo dice, doctora, hacer sentir que transformar completamente la experiencia.
Claro.
Una experiencia inclusive salvatoria, ¿no?
Sí, 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 sí. Es decir, creo que se estudia poco también las posibilidades de esos surgimientos, de esos hombres increíbles, inauditos. Sí.
Y ahorita lo estaba nuevamente recordando una frase que escuché en un programa de radio en relación con el sismo, como esta persona, este periodista, decía que a él el sismo lo marcó estando joven. Y decía que esto iba a ser una experiencia transformadora para los jóvenes, porque eran muchísimos jóvenes ayudando en las calles, y que esto él esperaba que esto los transformara como parte de todo lo que se venía hablando, de que los jóvenes están desconectados, ¿no?, aparentemente, de lo que pasa en el país, pero que ahora esta experiencia puede ser inclusive apostar a que sea salvatoria para toda la situación también que estamos viviendo, ¿no?, en el país.
Mucho, digamos, de esa apatía de los jóvenes es que definitivamente no hay ideales a realizar. Es decir, se vegeta, se vive porque se puede vivir. Y lo que estamos viendo es que en cuanto hubo una posibilidad de darle sentido a su acción, no lo dudaron. Entonces, bueno, lo que nos hace falta es crear precisamente para los jóvenes eso, que su vida tenga sentido, que dirijamos la fuerza creadora de los jóvenes a darle sentido a su vida. En cuanto encontraron en este terremoto el sentido de poder, digamos, rescatar gente, no lo dudaron, ahí están, lastimándose las manos, lastimándose los ojos, discutiendo, peleando si es necesario para participar.
Sí.
Y es eso, tomaron inmediatamente el sentido de participación. Entonces creo que sí, que más que marcarlos únicamente, creo que yo podría agregar, en la medida en que nosotros le demos sentido a los jóvenes, entonces estarán ellos presentes en sus acciones, definitivamente.
Y que ahí está en vivo, es decir, pueden ir a las calles a ver cómo es, cómo el sujeto puede transformar sus circunstancias, si así lo deciden, ¿no? Es impresionante ver a realmente adolescentes, cómo se organizan y cómo están dispuestos, y cómo ya con sus cascos nuevos y palas nuevas y guantes nuevos, son llevados por sus madres a los centros por sus mamás, así en camionetas, a los centros de donde están todos los, se me fue la palabra.
Ah, no importa, pero
todos los voluntarios.
Sí, ¿no? Y donde está ya realmente la tragedia, ¿no?
Exacto.
Sí. Creo que es indiscutiblemente muy positivo que los padres también participen, animándolos a participar. Siempre los padres serán claves en la creación del sentido de la vida para sus hijos. Pero no solamente eso. También tenemos que pedirle, demandarle al Estado, al gobierno, que haga eso, que le dé sentido a la vida de los jóvenes. Y bueno, estamos aquí para decir nuevamente, si usted está de acuerdo, que nos llamen.
Entonces, les repito los teléfonos.
El teléfono que es Freudiana Radio.
Aquí en Freudiana Radio tenemos un teléfono en cabina. Es el 6845-1561. Y tenemos otras dos líneas de atención. El 5680-7686. 5593-2438. Estos teléfonos ahorita los acabo de subir a las redes. Están en Twitter, y en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como Cielmex.
Cielmex.
Pueden llamarnos y va a estar, por supuesto, un psicoanalista atendiéndolos, recibiendo su llamada, para que puedan hablar de cualquier cosa que los haya mantenido en tensión, cualquier cosa que los haya mantenido en esa situación inesperada que fue el sismo de ayer.
Seguro que sí. Y otra cosa, digamos, que se informen bien por medio, digamos, de los medios masivos de comunicación, que no es posible predecir que puede venir un nuevo terremoto, que no es posible predecir eso, que, bueno, sí, podría darse, ¿por qué no? Pero yo no creo tampoco que sea tan injusta la naturaleza que nos vuelva a golpear tan duro tan pronto, ¿no? Y bueno, pues ya no se usan mucho los rituales para congraciarse con la naturaleza. Los dioses de la naturaleza han desaparecido. Somos increyentes de la magia. Somos increyentes del poder, digamos, que podemos tener por creencias, creencias en nosotros mismos, creencias en la magia, creencias en Dios, creencias en seres poderosos. Bueno, la ciencia acabó definitivamente con los dioses que anteriormente se les pedía que fueran generosos con todos aquellos que eran parte de la naturaleza. Y entonces, bueno, pues eso ha desaparecido. Hay ahora la tendencia a una sola religión, y pues hemos perdido, digamos, el placer de pedirle a la naturaleza y a los dioses de la naturaleza que ahorita no, que nos perdonen, que nos disculpen, que no sean malas gentes. ¿Por qué no? Habría que, pues no sé, en el Zócalo a veces hay danzantes, ¿no? Y pues no estaría mal que hiciéramos algunos rituales para pedir a esos dioses desaparecidos que no vuelva a repetirse, sino hasta muchos, muchos años. Bueno, ahora fueron 30 y tantos, podemos pedir que sean un poquito más, tal vez que todo el siglo no tenga que padecer de otro terremoto. ¿Por qué no? Miren, nosotros en el psicoanálisis sabemos muy bien lo que es el poder de la creencia. Y sabemos muy bien lo que es el poder de la magia. Magia y psicoanálisis no están peleados. Definitivamente también porque el psicoanálisis no puede estar completamente comprometido con la ciencia, porque mucho de la realización psicoanalítica no es ciencia. Definitivamente no lo es. No llena los requisitos, los cánones, ¿sí? Sin embargo, se lleva a cabo. Sin embargo, se realiza. Hay, digamos, casos que verdaderamente nos pueden sorprender y nos dejan sin palabra de lo que los seres humanos son capaces de lograr. Los milagros existen. En ese sentido, los milagros existen, ¿sí? Sí. Nosotros apostamos en la clínica a escuchar, y que esa escucha sea tan estabilizadora y tranquilizadora y tan amorosa, porque definitivamente cuando uno no solamente es oído, no, sino cuando uno es escuchado por otro, y sobre todo por un analista, digámoslo fuerte, sí. Y sobre todo por un analista.
Justamente estaba pensando en eso, cómo la clínica psicoanalítica se distingue, es decir, todo analista a fuerza ha tenido que haber pasado en su clínica una experiencia fuera de toda posibilidad, inclusive para él, de explicación
sí.
científica o no.
Eco.
Ajá. Y si no se ha dado, pues mire, colega, póngase a pensar en
póngase
que necesita...
unos cascabeles en los tobillos. Exacto. Y póngase a brincar.
Pero justamente es, digamos, hay un un poder transformador en la clínica psicoanalítica, ¿sí? No solo por la decisión de quien acude a un analista, sino también porque el analista está para escucharlo. Y esa, digamos, que esa mezcla es lo que hace posible esos milagros, ¿no? Esa transformación.
Sí, pero creo que tenemos que decirlo subrayando, los analizantes nos sorprenden.
Uh-huh.
Siempre, ¿sí? Porque para nosotros no son enfermos, para nosotros son sujetos creativos, dinámicos, que han sido capaces de crear un malestar, mal vivir para ellos, y que eso tiene un gran sentido. Nosotros siempre los vemos como creadores, no como enfermos. Son enfermos para los psiquiatras.
Y que justamente ahora en esta experiencia de pérdida, nuevamente eso se puede volver a poner en juego, ¿no? El crear,
claro,
de cero, para quienes lo hayan perdido todo, para quienes hayan vivido esa sensación de perder algo, de perderlo todo, se puede poner a favor del sujeto. Es decir, ese poder transformador, ese volver a relanzar de cero, de nada, y volver a construir.
Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, sí. No tengo muy presente ahorita el caso de Gibriol, cuando nos comentó que él tenía un paciente que se presentaba inválido. Uh-huh. Y que posteriormente, de una intervención que él tuvo, ajá, sí, el sujeto se levantó de la silla de ruedas y caminó. Entonces,
y exclamaban eso casi milagro.
Exactamente. Eso de que... Creo que hay un chiste, ¿no? De Lázaro, levántate. Y entonces...
Sí, fue tal cual como, ajá, Lázaro, levántate, sal, ¿no?, de la tumba y ahí va.
Y ahí va, ¿no? Uh-huh. Sí. Y el sorprendidazazazo fue el analista, que por cierto ahora viene a México, sí, al coloquio internacional que da la Escuela del ANEL, y nos contaba ese suceso. Pero nosotros también podemos contar de nuestra clínica experiencias exactamente del mismo nivel, del mismísimo nivel. Estoy recordando ahora un paciente adolescente que él estaba hecho pedazos porque tenía un acné, verdaderamente un acné que lo deformaba, que era repulsivo, en serio repulsivo, ¿sí? Porque de aquellas, pues no sé cómo llamarlas, pero granos, barros, se reventaban y salía un líquido desagradable, inclusive en su olor, ¿sí? Y bueno, él estaba recluido en su casa, no quería salir, estudiaba él solo por él mismo, y accedió a salir porque yo hablé con él por teléfono y le dije, sé que tienes temor de provocarme asco. No te preocupes, seguro que me lo vas a provocar, pero no me voy a quedar nada más en eso. Tengo la posibilidad de ir más allá contigo. Entonces ven, deseo escucharte porque sé que la pasas muy mal, que estás verdaderamente escondido y sumido, viviendo una atrocidad de la expresión de tu cuerpo en este acné que te recluye. Y entonces, bueno, vino el chico. Y en menos de 4 sesiones que nosotros tuvimos, en la quinta me dijo, he tomado la decisión de que esto desaparezca. Y eso desapareció. Sin ninguna intervención médica. Bueno, ese es el poder que los seres humanos tenemos en relación a lo psíquico y en relación a la creación y en relación a los milagros. Podemos hacer cosas extraordinarias. Claro, la impactada era yo, ¿Me explico? Y entonces de alguna manera decía, no, debe de haber algunos granuchos por ahí, hay que buscarlos. No, el rostro estaba limpio. Sí. De un día a otro, el rostro estaba limpio.
Sí, y que esos eventos en la clínica, esos acontecimientos, son los que también ponen a cimbrar al analista, ¿no?
Sí, definitivamente. Sabe que su omnipotencia no es tal.
Exacto.
Que su omnipotencia está en la transferencia que el otro hace hacia él, pero es el analizante, el transformador de su circunstancia.
Y que justo es lo que, yo podría pensar que nos ocurrió a todos el día del sismo, que estamos de mayor o menor medida en esa omnipotencia, y ante un evento que definitivamente no podemos controlar, que se cimbre la tierra, eso se ve fracturado, pero inmediatamente.
Así es.
Y es la, ¿cómo decirlo? Como la espera de que termine. De que termine ya de moverse en la tierra. Porque ya no lo es.
Es que es insoportable.
Ya no sé cómo ponerme a salvo, ¿no?
Exacto.
Y justamente es insoportable la pérdida de esa omnipotencia, ¿no? Que es en un instante, de un instante a otro ya es. Estoy frágil ante
totalmente
cualquier cosa.
Pero ¿a poco no inmediatamente que se paró el movimiento telúrico, los psicoanalistas que dijimos, bueno, a trabajar?
Ah, sí.
¿Ya?
Sí, es que continuamos en el trabajo.
Continuamos con el trabajo. Bueno, sí. Pues llámenos, estamos aquí a la espera de que nos llamen, y mi colega va a repetir los teléfonos.
Entonces,
que están funcionando.
Les repito, el teléfono en cabina en Freudiana Radio es el 6845-1561. 6845-1561. Y tenemos otras dos líneas de atención. Es el 5680-7686. 5680-7686. Y 5593-2438. 5593-2438. Por supuesto, nos pueden encontrar en Twitter y Facebook como Cielmex. Y para futuros contactos, quienes quieran escribirnos algún correo, estén interesados ya también, por ejemplo, en saber sobre los monstruos al diván y la celebración de los 10 años, nos pueden contactar también por nuestro correo electrónico, que es cielmex@cielmex.com.mx.
Sí, sobre todo vengan, se van a divertir. Generalmente lo que nosotros pretendemos es transmitir lo último en lo que estamos trabajando los psicoanalistas a nivel internacional, y sobre todo, digamos, en un tema tan escabroso que tenemos que volver a pensar, como es la guerra.
Así es. Y entonces, México, como lo decía doctora, está de pie, pero sí, México siempre ha estado de pie. Entonces, hay que pensar en realmente qué hemos hecho como mexicanos, o de qué estamos hechos como mexicanos para poder transformar nuestras circunstancias, ¿no? Inclusive en estos momentos.
Sí, definitivamente. Bueno, pues creo que este programa ha llegado a su fin. Estamos, digamos, a la espera de sus llamados. Y mañana de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7 estaremos recibiéndolos también personalmente a toda la gente que desee venir en forma absolutamente gratuita a la atención clínica, la clínica psicoanalítica, la clínica que tiene, digamos, por objetivo hacer verdaderas transformaciones y milagros con aquello que los constituye, con aquello que son ustedes, con esa fuerza psíquica que nosotros reconocemos que ustedes tienen y que es transformadora de circunstancias. Pues buenas noches, ha sido un placer estar con ustedes y que nos hayan escuchado, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Thank you.